Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Pensando un poco con el amigo Durkheim, que tanto nos ha ayudado a pensar nuestras sociedades, el derecho, el avance de una especie de versión evolucionada de nosotros mismos que toleramos al otro cada vez de mejor manera. Y que abandonamos esa intolerancia punitiva y nos metemos en el mundo de la restitución, y pensando que a veces eso no es lo que vemos en la tele, ¿no? No sé si fue acá mismo en A Pie de Página cuando entrevistamos a Julián, o si lo escuché en un seminario. En la dictadura teníamos 7.000 presos detenidos, desaparecidos digamos, del marco del terrorismo de Estado, y eso era un número. Imagínense, para esa época había 2 millones y pico de habitantes en Uruguay. Hoy creo que tenemos 14.000 presos, todos en el marco de lo que sería el Estado de Derecho, digamos. Pero hay allí una presencia permanente y constante de este asunto del derecho penal, ¿verdad? Que bueno, que desde Los Miserables, que escribió Víctor Hugo, hasta ahora podríamos tener infinitas relatos, infinitas historias de situaciones que atraviesan la vida de la gente desde este marco, ¿no? ¿Qué me dice, profesor, de este asunto de la cárcel y el avance o no avance de una mirada punitiva sobre la cuestión social?
Y tal vez que Durkheim es un autor extremadamente interesante, pero tenía el defecto de pensar que la humanidad solamente avanzaba, ¿no? Y a veces la humanidad retrocede. Yo creo que estamos ante un retroceso de avances de la humanidad, ¿no? Hemos vuelto, digamos, a versiones del pasado donde la única respuesta que tenemos frente a los conflictos es la represión. Cárcel, el golpe, bueno, la guerra. Hay un proceso de involución, si vos querés, civilizatoria, ¿no? Y este dato que vos das, ¿no? El avance de la prisionización, que le dicen, creo, por ahí, ¿no? Habla muy mal de nosotros, ¿no? Habla mal de nuestra capacidad como sociedad, de nuestro conflicto, forma civilizada, que es precisamente lo contrario a lo que hacemos.
Porque además es un paquete un poquito más grande que el avance de una pena, porque las condiciones de reclusión, en muchos casos, son, bueno, indescriptibles, para llamarlo de una manera.
Violatoria de los derechos humanos más básicos.
¿Verdad? Y que cambia el comisionado de cárcel, antes era Garcés, ahora es Petit, y sin embargo, los mismos relatos con los mismos horrores, ¿no? En fin, es un asunto ahí que merece ser masticado y entendido en profundidad. Por eso, lo invito a pasar.
Transformado, más que entendido, sería lo que yo creo que deberíamos poder hacer, ¿no?
Transformado. Bueno, por eso, por todo eso, le invito a que pasemos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana de forma inmediata.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora en Ciencias Sociales con especialización en Sociología, Ana Viña. ¿Cómo le va, Ana? Bienvenida. Mucho
gusto.
Hola,
Ana.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por aceptarla. Es un placer, gracias, tenerte aquí como un poco como especialista, tal vez, de algunas de estas cuestiones que nosotros traíamos al inicio. Pero como hacemos habitualmente en A Pie de Página, nos gustaría, Ana, que nos contaras cómo es que te convertiste en investigadora para llegar a ser una doctora en Ciencias Sociales y por qué te fuiste metiendo en el campo en el que te fuiste metiendo.
Bueno, bien, es una larga historia, porque la verdad es que desde los estudios de grado, que me empezaron a interesar estas temáticas, en las cuales me mantuve a lo largo de los años. El vínculo con la cárcel, el interés por la cárcel y por la criminalidad, lo pude identificar en términos académicos, digamos, cuando estaba cursando la licenciatura en sociología. Nosotros tenemos el taller de investigación, donde uno puede desarrollar una investigación a lo largo de 2 años y se espera, en muchos casos, que el trabajo final de grado surja de ese proceso. Y bueno, ahí en realidad las ideas, en realidad me costaba mucho elegir un tema, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es como un duelo, sobre todo al inicio de la carrera, que uno piensa que va a ser la investigación, que va a ser la tesis. Y bueno, tener que elegir un tema significa renunciar a todos los otros,
Es
básicamente.
casi tan difícil como elegir dos canciones.
Bueno, me pasó un poco lo mismo. Y entonces, nada, me costaba mucho, cambiaba permanentemente de tema. Y fue como se me ocurrió el tema de investigación del taller, fue de un modo muy casual, digamos, escuchando la radio, de vacaciones estaba, se ve que en un momento desconecté, y dijeron al pasar, estoy hablando del año 2002, por ahí, dijeron al pasar que el 95% de las personas que estaban privadas de libertad eran hombres. Y ahí, capaz que hoy en día es un dato que más o menos tenemos sobre la mesa, en ese entonces realmente no se hablaba mucho, no se hablaba tanto de las cárceles como hoy en día, y tampoco se hablaba de la masculinidad hegemónica o el vínculo entre la masculinidad y la violencia, o sea, eran temas que no estaban tan sobre la mesa. Y me pareció, bueno, una diferencia de género muy, muy llamativa, mucho más llamativa de la que ocurre en otros ámbitos que los estudios de género, ya en esa época, obviamente habían traído, ¿no?, la cuestión de las desigualdades en las responsabilidades de cuidados, las desigualdades en materia de mercado de trabajo, las desigualdades en términos de acceso a la esfera de poder, etcétera. Pero bueno, las desigualdades de género en el mundo del delito era un tema que era muy llamativo y al mismo tiempo era un poco contra, digamos, era algo incómodo, digamos, reivindicar las diferencias de género, una mirada feminista en un ámbito que rompe, digamos, con las convenciones sociales, ¿no? Entonces me pareció que tenía como varios ingredientes que lo hacían interesante para su abordaje académico. Ese fue como el cómo surge mi interés por el tema de género y delito, que fue el tema de mi tesis de grado. En realidad, ¿por qué me interesan estos temas más de fondo? Capaz que es más complejo de contar, ¿no? Yo pienso que mi historia personal puede llegar a tener algo que ver con esto, porque mi padre estuvo preso durante la dictadura, mi madre quedó embarazada de mi hermano y mi padre cae preso a los 10 días. A los 9 meses de preso nace mi hermano. Y a los 9 meses de liberado, mi padre estuvo 6 años preso, nazco yo. Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con las historias de la cárcel, de la maternidad en solitario debido a tener a la pareja presa, el ejercicio de la paternidad desde la reclusión, el vínculo con la familia, la cotidianeidad en el encierro, todas esas historias fueron marcando mi infancia. Y por más que es clarísimo que la cárcel de ese entonces es muy distinta a la cárcel de ahora y los perfiles poblacionales también lo son, bueno, sin lugar a dudas, la cuestión del encierro, el penal de libertad como símbolo de esa época, fueron elementos que marcaron mi cotidianeidad y mis intereses también, ¿no? Entonces, cuando tuve que estudiar algo, me parece que este dato tan contradictorio en algún sentido de la participación de las mujeres y de los varones en el mundo del delito y el vínculo entre el delito y el encierro, bueno, fueron los temas por los cuales me incliné. Eso fue en el grado, ya les digo. Después, al tiempo, yo también, me costaba a veces me parece que nos cuesta también como docentes transmitir qué es un problema sociológico, ¿no? Diferenciarlo de un problema social y bueno, y ver cómo se construye eso, es como muy difícil de transmitir, me parece, siendo problemáticas que vivimos todos cotidianamente y que las podemos enfrentar también desde el conocimiento vulgar, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la distinción entre lo que es un problema social y un problema sociológico a veces es difícil de transmitir, y a mí me costó un poco finalizar la tesis, porque tampoco tenía tantas herramientas en términos de lecturas y eso. Y al tiempo de haber finalizado todas las materias y eso, hubo un llamado en facultad para un proyecto de investigación sobre cárceles. Y bueno, a partir de ese proyecto, para presentarse el llamado, había toda una bibliografía, y ahí fue cuando me topé, digamos, con la literatura propiamente criminológica, que yo hasta ese momento no conocía. Nunca había tenido ninguna materia de criminología, ni sociología de la desviación, ni nada a lo largo de la carrera. Y bueno, ahí sí fue la primera vez que me metí de lleno con la literatura específica sobre estos temas, y bueno, y ahí todas estas cosas que habían venido de distintos lugares cuajaron en una pasión por el área de conocimiento. Más o menos así fue mi proceso.
Qué interesante esto que traes tú del vínculo desde niña con ese lugar y cómo de alguna manera te fue como colocando en una preocupación por la investigación. Muchas veces vemos esta situación de la espera, ¿no? La espera como un dispositivo de poder, la espera fuera de la cárcel para ver a los familiares que están dentro, las mujeres cargando con bolsas, con comida, que este asunto ahora de una mujer que de repente ingresa por presión un poco de marihuana a una cárcel y tiene una pena nueva. ¿Cómo es esa cotidianeidad, ¿verdad? De la periferia de la cárcel. Recuerdo cuando fui a poner un examen hace un par de años y tuve que pasar por los escáneres y por toda esa serie de elementos de control que van construyendo un vínculo muy hostil. Con ese espacio que teóricamente tiene como intenciones de rehabilitación, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se conjuga eso día a día? ¿Qué experiencia tenés tú de ese vínculo de los que están afuera esperando para ver al familiar que está adentro, ¿no?
Sí, vinculando esta pregunta con la introducción que ustedes hacían sobre el volumen de las personas afectadas directamente por la cárcel, que en nuestro país ha ido en aumento constante en las últimas décadas, y que de hecho nos coloca en el primer lugar en América del Sur. Ahora superamos los 400 presos cada 100.000 habitantes, lo cual es un número, bueno, superior al de Brasil, al de Colombia, al de otros países vecinos que tienen niveles de criminalidad y violencia mucho más altos que los nuestros. Es interesante pensar que no solamente las personas afectadas por las dinámicas del encierro son las personas que están presas, que obviamente son las que lo sufren de modo directo y cotidiano, sino todo el entorno familiar, social y barrial de esas personas. O sea que si pensamos en 14.000 personas privadas de libertad, tenemos que pensar también en la cantidad de niños y niñas que nacen o se crían con sus padres en el encierro. Y cómo se van también naturalizando ciertas lógicas de violencia en las propias personas, en las propias familias directas de las personas privadas de libertad, en sus barrios, en sus vínculos con otras instituciones, las instituciones educativas, el mercado de trabajo y demás, ¿no? O sea, cómo digamos, lo que algunos autores llaman como los efectos colaterales del encierro, afectan a muchísimas más vidas de las que están directamente sufriendo la privación de libertad. Y esto que decíamos del género y el delito, o el género y la privación de libertad, bueno, es muy llamativo esta distribución, que aparte no es algo privativo de Uruguay, sino que es una distribución que más o menos se mantiene a lo largo del tiempo y a lo largo del mundo, digamos. Las mujeres, por más que la tendencia a la prisionización es proporcionalmente mayor en estos últimos años, producto de estas políticas de mano dura a las drogas, básicamente, las mujeres están sobrerrepresentadas en algún sentido en los delitos vinculados al microtráfico de drogas, que tiene que ver con esto, de los eslabones más bajos de las cadenas de vinculadas a la venta y comercialización de estupefacientes, lo cual ha llevado a que proporcionalmente haya una mayor tasa de encarcelamiento en estos últimos años. Sin embargo, nunca superan el 10% de la población privada de libertad. Y como contracara, las mujeres son básicamente las que sostienen a la cárcel desde la fuera. Las visitas están constituidas principalmente por mujeres. Y las mujeres que están presas sufren en mucho mayor medida el abandono por parte de sus familias que los varones que están presos. Entonces, nuestro Estado no proveer las condiciones mínimas de vida dentro de las cárceles, estoy hablando de artículos de higiene, de alimentación y demás, se genera toda una economía paralela, digamos, de que las familias no solo muchas veces pierden al proveedor principal, porque es verdad que muchas veces por medios lícitos o ilícitos los hombres continúan y sobre todo en estos sectores manteniendo, digamos, ese rol de proveedor, sino que además esa familia que perdió su proveedor tiene que ahora no solo garantizarse su propio sustento, sino sostener a ese hombre que está privado de libertad, ¿no? Entonces ahí esas dinámicas que tienen que ver con la extorsión, el ingreso a las drogas en los establecimientos de reclusión y demás, son, digamos, también efectos colaterales de la política de encarcelamiento masivo, ¿no? Porque están presionando a ciertos sectores de la población que son claramente vulnerables a que sostengan toda una economía ilícita en el encierro, lo cual es bastante complejo y está muy fuertemente marcado en términos de la estructura de género, ¿no? Y los roles tradicionales. Yo cuando empecé a estudiar esto de la criminalidad femenina pensaba, bueno, también leyendo un poco la literatura, que las mujeres que cometían delitos como que rompían doblemente con los estereotipos, ¿no? Rompían con digamos, con lo esperado socialmente, con la conformidad, pero rompían también con el estereotipo de género de la mujer dócil, que acata las normas. Entonces, bueno, quería estudiar un poco esa ruptura. Pero en realidad lo que me encontré es que las mujeres que cometen delitos muchas veces reproducen, digamos, los estereotipos de género, ¿no? Y por eso la criminalidad femenina tiene características muy distintas a la masculina. Se da más adelante en el curso de vida, o sea, se da edades más avanzadas. Tiene que ver muchas veces con el sostén y la provisión a sus hijos e hijas, tiene esa motivación económica, muchas veces vinculadas a los delitos de estupefacientes, para garantizar las condiciones mínimas de vida de sus hijos e hijas, o el involucramiento inicial a través de parejas o familiares generalmente masculinos, ¿no? Entonces, las formas del delito femenino son también muy distintas a las del masculino. Y bueno, y el mundo del delito está tanto más marcado como el mundo del trabajo o el mundo de la política por el sistema de género bueno, que son temas más conocidos, ¿no?
El delito de la mujer, un poco en términos durkheimianos, sería más altruista que el del hombre, ¿no? Pero yo me quedé pensando en esto de los paquetes. Yo recuerdo, creo recordar que con la prisión política se había generado todo un movimiento social, prácticamente, que su objetivo era preparar los paquetes para llevar al penal de libertad, ¿no? Y la importancia que tiene esto, ¿no? Y cómo moviliza mucha más gente, digamos, que sufre la cárcel tanto como los que están presos. Y pensaba, ¿no? Un poco a partir de este continuo, cosas entre la cárcel, la prisión política y la prisión social, como se le llamaba en aquella época, que hay como una relación entre una y la otra, ¿no? Porque yo pienso, capaz que en el error, que aquella prisión fue para evitar o intentar evitar que se impusiera el modelo que iba a generar todos estos otros presos. Que surgen a partir de un deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora, etcétera, ¿no?
Sí, evidentemente primero, una cosa interesante me parece es ver cómo Uruguay, siendo un estado con las características que tiene, ¿no? Que se diferencia también de la fortaleza de los estados en la región, ¿no? Un estado social amplio, con las políticas sociales con grandes niveles de cobertura, la educación pública, etcétera. Es un estado que se ha caracterizado por el apoyo a la cárcel como forma de respuesta ante los conflictos, ¿no? O sea, incluso en el contexto de la dictadura, si bien nuestros países vecinos respondían mediante otros mecanismos que capaz que pueden ser incluso más crueles y despiadados, Uruguay ya tenía una tasa de prisionización mucho más alta que los países vecinos en términos de presos políticos, ¿no? O sea, respondíamos ante el conflicto político también a través de la cárcel como medio privilegiado. Y esa forma, digo, no tenemos estadísticas anteriores, sería interesante intentar reconstruirlas y ver si la prisionización ya era una práctica habitual antes, pero lo cierto es que a lo largo de los años que siguieron a la reapertura democrática, las tasas de encarcelamiento fueron creciendo, creciendo y creciendo. Y bueno, ¿cuáles son las causas de ese crecimiento? Es todo un objeto de discusión, ¿no? Evidentemente, se asocia las consecuencias perversas del modelo neoliberal, la exclusión social y demás al delito común, digamos, al delito urbano, al delito contra la propiedad. Pero algo interesante, y después también las políticas de derecha, ¿no? O sea, la perspectiva de derecha apoyando, digamos, a la punición o el encarcelamiento como una respuesta privilegiada ante el conflicto social. Sin embargo, algunos autores han estudiado, sobre todo en el contexto de América Latina, cómo gobiernos post-neoliberales han incrementado también las tasas de encarcelamiento durante sus gobiernos, ¿no? Entonces vemos como el caso de Brasil, con los gobiernos de Lula, de Dilma, Argentina con el kirchnerismo, bueno, en Venezuela. O sea que, digamos, los gobiernos progresistas, por llamarlos de una manera, y el caso uruguayo es un caso también en ese sentido, como no han logrado, por más que en su momento comenzaron con un discurso fuerte respecto a esto de las causas sociales del delito, y lo vemos en el discurso de Asunción de Tabaré Vázquez en el 2005, ¿no? Como dice que hay que ser duros con la delincuencia, pero más duros con las causas sociales del delito, y ahí está en sus primeros meses la aprobación de la ley de humanización, que fue muy significativa. Sin embargo, y bueno, después más recientemente todo lo que fue la reforma del Código de Proceso Penal y demás, con una impronta, digamos, humanitaria, con el objetivo de bajar, por ejemplo, los niveles de prisión preventiva, bueno, no se ha logrado revertir esas tendencias y en realidad la tasa de encarcelamiento continuó aumentando de modo sostenido durante todos los años de gobierno del Frente Amplio, salvo ahí cuando se hace la liberación vinculada a la ley de humanización y después el momento inmediato a la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal. Esos fueron los dos únicos momentos donde baja momentáneamente y luego sigue creciendo, 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 tendencia que continuó con este gobierno, ¿no? Entonces es interesante pensar eso, en los vínculos entre delito y prisionización, pero también los procesos que tienen que ver con perspectivas más de política pública y prisionización, ¿no? No necesariamente un aumento en la prisionización significa un aumento en la criminalidad. También sabemos que no todos los delitos tienen las mismas chances de ser detectados, perseguidos y mucho menos ser castigados con cárcel, ¿no? Cuanto más complejos son los delitos, ¿no? Lo que se llaman los delitos de cuello blanco, los delitos de los poderosos, los delitos ambientales, un montón de criminalidad que es mucho más compleja, que implica recursos más sofisticados, tiene menos chances de acabar en la cárcel que otros delitos más mundanos y menos sofisticados, ¿no? Una cosa que siempre me gusta remarcar es que el delito por el cual la mayor cantidad de personas está presa en nuestro país es el hurto, que es un delito contra la propiedad sin el uso de violencia, ¿no? Ese es digamos, el delito mayoritario. Entonces está bueno también para pensar, bueno, ante qué fenómenos respondemos con cárcel y qué consecuencias tiene la cárcel, ¿no?
A pesar de que el delito de hurto ha ido cediendo, digamos, en el sentido de que hoy son rapiñas, cosas que antes no lo eran. O sea, yo me recuerdo cuando era joven que mi padre me contaba, ¿no? El tipo asaltó un almacén con un revólver de juguete y después lo dejó allí en la escena del crimen para que no le cobrara rapiña, digamos. Y esto ha ido cambiando, ¿no? Hoy cualquier delito que implique alguna forma de violencia, por más mínima que sea, ya es considerado rapiña.
Sí, ahí el tema de la tipificación de los delitos es todo un tema aparte, ¿no? Y también cómo estudiamos estos fenómenos, ¿no? Porque muchas veces, digamos, al ser fenómenos prohibidos, digamos, ya pensando como en investigadora y cómo, si quiero estudiar la criminalidad, ¿cómo hago para estudiarla, ¿no? Son fenómenos prohibidos, fenómenos escondidos. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas, los datos que yo tengo, ¿no? Y las estadísticas que tenemos, por lo general son lo que se llaman estadísticas oficiales, que son las estadísticas de la policía, de la justicia o del propio sistema penitenciario, que cargan justamente con los sesgos que mencionábamos anteriormente de lo que los abogados le llaman la selectividad del sistema penal, ¿no? O sea, cómo, digamos, esa idea de que la ley es igual para todos y todas, que todos somos iguales ante la ley, bueno, cómo en realidad la ley también es una construcción social que va materializando los intereses, digamos, obviamente de las clases dominantes a lo largo de los distintos momentos históricos, y al mismo tiempo hay sesgos en el accionar tanto de la policía como de la justicia, como del propio sistema penitenciario, que hacen que los perfiles poblacionales que terminan siendo criminalizados son bastante específicos, ¿no? Las cárceles sabemos que no solo las uruguayas están llenas de personas jóvenes, de varones, de personas pobres, con bajo nivel educativo y demás. Entonces, es interesante también, desde el punto de vista de la investigación, pensar en el tema de las estadísticas. Y que tiene que ver también, digamos, no tenemos por qué pensar que hay una visión conspirativa, digamos, o racional en torno a generar tal efecto. Pero, por ejemplo, el tema de violencia doméstica es bien, bien ilustrativo, ¿no? Cómo en realidad ese delito, por más que existía formalmente, no había sensibilización y capacitación a nivel de la policía, de la propia población, como para identificar que no era una amenaza o no era una lesión, sino que era violencia doméstica, ¿no? Entonces, esas cosas también van cambiando con el tiempo. En los últimos años hemos visto, ¿no? La regulación del mercado de cannabis, el aborto, todo comportamientos, digamos, que antes eran prohibidos y que la sensibilidad social cambia en determinado momento y dice, bueno, esto deja de estar prohibido, deja de ser un delito, o al revés. Y eso implica cambios también a nivel de la capacitación de los propios operadores del sistema de justicia, ¿no? Para que esos cambios se vean efectivamente reportados en las estadísticas, que son las que tenemos para estudiar esto, si ¿sí? aumentó, disminuyó el delito, qué tipos de delitos se cometen, por quiénes y demás.
Profesora, llegó un momento de encrucijada. Qué linda película esa, una película de blues, Encrucijada, muy bonita. No me acuerdo ni quién trabajaba, soy un desastre para los actores, pero momento de encrucijada. Tenemos dos canciones, seguramente una le llega más al corazón que la otra, pero vamos a tener que escuchar una primero. ¿Por dónde arrancamos, Ana, y por qué?
Bueno, esto va a ser lo peor de la entrevista seguramente, porque nada, muy difícil elegir dos canciones y bueno, y ahora elegir entre ambas, peor. Pero voy a pedir primero que pasen una canción que se llama Heaven, que es de los Talking Heads, y bueno, ¿y por qué? Bueno, no tiene que ver directamente con mis intereses de investigación, tiene más que ver con mis gustos personales. Los Talking Heads son una banda que me acompañan desde la adolescencia. Primero, me parece que a través de lo musical, digamos, me atrajeron, pero a medida que fui aprendiendo un poco más de inglés y fui entendiendo las letras, bueno, me gusta mucho el estilo compositivo de David Byrne. Creo que tiene como esa simpleza. Y al mismo tiempo grandes dosis de ironía que me resulta particularmente atractivo. Esta canción se llama Heaven, es el cielo, y es como esta idea de que es perfecta la canción, ya la van a escuchar, es como una melodía muy, muy, muy calma, muy atractiva, pero al mismo tiempo es todo tan perfecto. Él dice, el cielo es un lugar donde nunca pasa nada, ¿no? Y empieza, y cuando las cosas terminan, empiezan de nuevo. Entonces, digamos, me lleva esa idea de la zona de confort, a decir, bueno, vamos bien, nos quedamos acá, seguimos así, y esa cosa que al principio te puede parecer atractiva, termina siendo inquietante, molesta. Y me parece que justamente, al menos a mí, me remite el sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿estamos dispuestos a seguir siempre en lo mismo, quedándonos en la comodidad? ¿O necesitamos efectivamente salirnos un poco, desviarnos y ver qué puede pasar, ¿no? Entonces, puede llegar a tener algún vínculo con mis intereses más académicos, pero bueno, aparte me parece que es una canción conmovedora, por eso la elijo.
Notable, notable la explicación de la elección. Así que vamos con la música de los Talking Heads, una banda neoyorquina de los 70-80, me parece. Vamos a escuchar Heaven y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Yeah.